Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hablamos muchas veces de solidaridad. Acabamos de conocer además esa memoria anual de Cáritas Diocesana y vamos a adentrarnos de lleno en Cruz Roja porque su nuevo presidente, Juan José Zancada, va a estar con nosotros en unos minutos. Además, también vamos a conocer ese programa de CLECE que está coordinando desde hoy en Valladolid a 2.000 personas para intentar contratarlas y, bueno, pues todas ellas tienen que pertenecer a colectivos vulnerables. Enseguida os vamos a explicar qué tenéis que tener, qué características se tiene que tener para conseguir uno de esos contratos que CLECE está teniendo y poniendo en marcha con CLECE Emplea. Además, vamos a hablar, como siempre, de aspectos legales cada martes. Hoy vamos a tener, aparte de nuestro colaborador Jesús Asenjo, también al abogado de la familia de Esther López para contarnos cómo está la última hora de este caso que a todos nos sobrecogió allá hace un año y pico, por enero del 2022. Y vamos a hablar, por supuesto, de nutrición con Roberto y también de esa receta que nos da cada martes Mercedes de Todo Catering, además de ponernos flamencos con esas jornadas que empiezan desde hoy hasta el sábado día 10 en el Centro Lava de Valladolid. Pues se lo contamos hace unos días cuando Rosa Urbón tomaba posesión de ese cargo de Cruz Roja Castilla y León y claro, tenemos que conocer a quien se va a encargar en los próximos 4 años de esta entidad que nosotros, que Juan José Zancada. Muy buenos días, Juan José.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros y sobre todo por darte la enhorabuena y compartir la ilusión que tienes ante este nuevo reto al que te vas a enfrentar. Casi todos te conocíamos en los últimos años como diputado provincial, como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿verdad? Bueno, ya por el 2015 yo creo que ya ha pasado tiempo, pero sí que te marcas con muchísimas ganas a este reto y sobre todo yo creo que reto ilusionante, ¿no? El de seguir con esta entidad que tan bien hace en la ciudad de Valladolid como es Cruz Roja Valladolid.
Pues sí, la verdad es que afronto este reto, ¿no?, de los próximos 4 años pues con mucha ilusión, pues porque creo que efectivamente, como bien has explicado, Cruz Roja Valladolid, yo creo que es una entidad muy valorada por por la sociedad vallisoletana, tanto de la ciudad como de la provincia, ¿no? Y desde luego el intentar, estar al frente de esta institución y poder seguir ayudando a los colectivos más necesitados de la provincia, pues desde luego me parece que es un reto muy positivo, que asumo con, como te decía, con ilusión, pero también con responsabilidad, porque al final el objetivo es que hagamos bien las cosas para ayudar y beneficiar a los que más los necesitan, ¿no?
Claro que sí, para ello sé que tenéis que abordar dentro de, a corto plazo, esas grandes líneas establecidas, ¿no?, en el plan de acción de Cruz Roja para los próximos 4 años. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son tus principales objetivos?
Bueno, pues mira, los retos que nos hemos marcado para los próximos 4 años aquí en Valladolid es seguir acercando y dando a conocer la marca de la Cruz Roja. Uh-huh. Es decir, el tejido social, empresarial, sindical, el tejido asociativo de Valladolid, pues la idea es que siga conociendo la labor con transparencia que hace Cruz Roja, para seguir generando alianzas y sinergias que redunden, como digo, en poder sacar proyectos y acciones que beneficien a la ciudadanía. En esa línea es muy importante que la Cruz Roja es una organización de voluntarios. Uh-huh. Y bajo esa premisa lo que vamos a intentar es apoyar a los voluntarios, a las asambleas comarcales que hay en la provincia de Valladolid, 13 asambleas comarcales, 3.000 voluntarios, para que su labor, desde luego, tenga el refrendo, y para ello vamos a poner en marcha acciones de apoyo, de formación, para que se visualice también esa labor que hacen indudablemente los voluntarios, ¿no? Y luego hay un tercer reto importante, que es estar alerta permanente desde Cruz Roja para detectar todas aquellas necesidades que vayan surgiendo en la provincia de Valladolid, para intentar dar una respuesta ágil y rápida que ayude a que esas personas, esos colectivos que puedan estar en situaciones de vulnerabilidad, pues puedan estar bien atendidos, ¿no?
Bueno, eso lo demostraste. Yo creo que con la pandemia, esa rápida respuesta, ese concepto de Cruz Roja de ayudar realmente a quienes lo necesitan y de, sobre todo, estar muy atento a las necesidades que surgen en la sociedad en cada momento y dar respuesta a ellas directamente, ¿no?
Sí, es verdad que venimos de 4 años y yo quiero reconocer públicamente aquí el trabajo que desarrolló la entidad y los voluntarios, pero especialmente mi predecesora, Rosa Urbón, que bueno, pues tuvo que afrontar 4 años complicados con el tema de la pandemia, organizando un plan de respuesta inmediata, ¿no? Ante las necesidades que se fueron produciendo. Y que también, bueno, pues es verdad que han sido 4 años donde también hemos tenido pues un problema, una guerra como la de Ucrania, que nos está generando población desplazada, ¿no? Refugiados, que evidentemente pues también Cruz Roja ha intentado apoyar y dar cobertura, ¿no? Ha sido 4 años también complicados, fíjate el tema del volcán, ¿no?
Sí, nos ha pasado de todo
Palma,
estos 4 años.
Y bueno, pues ahí la Cruz Roja, pues yo creo que ha puesto en marcha, pues bueno, pues efectivamente todo lo mejor que cada voluntario y la institución tiene, pues para hacer frente a esa situación. Esperemos que los próximos 4 años sean más tranquilos y que desde luego, bueno, pues en fin, que hagamos nuestra labor, pero bueno, pues sin tanto sobresalto, ¿no?
Juan José, has hablado mucho, cuando has descrito un poco los objetivos, de dar visibilidad, de dar a conocer la marca, de poner en valor todo lo que hacéis. Todavía nos falta un poco en ese camino. Yo creo que sí que Cruz Roja está muy valorado, pero a lo mejor se desconoce realmente todos los rincones y sobre todo todas las áreas en las que trabajáis.
Claro, yo creo que sí. Fíjate, es verdad que es una institución que tiene 160 años, que es verdad que ha ido también adaptando sus respuestas en función también de los cambios que se han venido produciendo en la sociedad. En estos momentos, por ejemplo, Cruz Roja tiene en marcha pues un programa nuevo, ¿no? Que es el programa Reto 12-13 para luchar contra la despoblación. Concretamente aquí en la provincia de Valladolid hay 54 municipios de menos de 100 habitantes y lo que estamos intentando es apoyar a esos vecinos en colaboración lógicamente con el ayuntamiento y con otras organizaciones para que las necesidades que van teniendo, pues a veces necesidades tan sencillas como para ir a comprar los medicamentos al pueblo de cabecera de comarca o para luchar contra temas de soledad, ¿no? Pues de alguna manera la Cruz Roja está intentando dar ese apoyo, pues porque sabemos que uno de los problemas actuales que tiene Castilla y León y Valladolid pues es ese problema de la despoblación, ¿no? O estamos poniendo en marcha también programas importantes en materia de empleo, ¿no? Sobre todo de formación, capacitación de las personas con dificultad, ¿no? Con necesidades, no solo para darles una respuesta inmediata en temas de cubrir necesidades básicas alimentarias o de respuesta habitacional, sino para también formarlas, capacitarlas y poder insertarlas en el mercado de trabajo. Y para ello, pues bueno, pues se trabaja también muy estrechamente con el tejido empresarial, en formación y en colaboración, ¿no? Y luego, fíjate, hay una línea muy importante también que hemos puesto en marcha, que es el tema de la huella medioambiental, ¿no? Donde estamos intentando, con acciones, el pasado fin de semana, el sábado, hemos actuado en 7 de las asambleas comarcales, ¿no? Con, bueno, pues con actuaciones de carácter medioambiental para sensibilizar a los ciudadanos de que, bueno, pues el recoger a veces la basura que desechamos de forma incontrolada en las zonas verdes o limpiar nuestros ríos, bueno, pues son acciones que ayudan a luchar contra el cambio climático, que es un problema global que tiene ahora mismo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues también contribuir a mejorar ese medio ambiente que es importante, ¿no?
Ahí es nada, toda la diversificación que hacéis desde Cruz Roja y sobre todo, y lo nombrabas también, Juan José, gracias al voluntariado, esas personas que hacen posible todas estas líneas de trabajo de las que nos acabas de hablar y sobre todo yo creo que también hay que poner en valor y así lo has manifestado y vais a seguir visibilizando toda esa gran labor y pidiendo colaboración, ¿verdad? Ese apoyo institucional y de voluntarios que sin ellos también Cruz Roja pues no conseguiría seguir adelante.
Sí, mira, como te decía, tenemos ahora mismo 3.000 voluntarios en la provincia de Valladolid, pero tenemos cerca de 20.000 socios colaboradores, ¿no? Que es importante, ¿no? Hacen sus aportaciones, tanto personas individuales como también empresas, ¿no? Y entidades que ayudan, desde luego, a financiar pues las acciones que estamos desarrollando. Y aprovecho la ocasión que me das de estar aquí para recordar a la gente que el próximo 20 de julio tenemos el sorteo del oro de la Cruz Roja, uh-huh. que es una fuente de ingresos y de financiación importante, y que la medida que pueda, pues que la gente pues pueda colaborar también y participar, porque ese tipo de acciones, bueno, pues lo que van es, en definitiva, a que una entidad, una ONG, ¿no?, sin ánimo de lucro, bueno, pues que de alguna manera, con el apoyo de la ciudadanía, colaboración y el agradecimiento también a todas las administraciones que también nos vienen apoyando, podamos articular y vertebrar pues eso, programas y servicios para ayudar a los más necesitados, ¿no?
Con las ideas muy claras está Juan José Zancada, nuevo presidente de Cruz Roja Valladolid, con esa ilusión que nos ha demostrado y sobre todo con ganas de seguir trabajando para y por las personas más necesitadas. Gracias, Juan José, de verdad, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes de la COPE.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en...
Y vamos a seguir hablando también de colectivos vulnerables que necesitan ayuda, y es que precisamente hoy y mañana CLECE está coordinando, bueno, pues el CLECE Emplea va a contratar a cerca de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad en un proceso de selección virtual, y para ello tenemos con nosotros a Íñigo Camilleri. Muy buenos días, Íñigo.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para hablar de esta campaña que seguro que ha llamado la atención a más de un oyente y que están con los oídos bien abiertos para poder escuchar cómo pueden conseguir uno de esos 2.000 contratos que estáis buscando hoy en Valladolid gracias a CLECE Emplea. Cuéntanos.
A ver, sí, CLECE Emplea es un evento que realiza la compañía. Es un evento, bueno, pues entendemos que innovador. Es un evento que pone en conjunción 44 técnicos de selección en toda España, y ofrecemos más de 2.000 puestos de trabajo, ¿no? Hacemos más de 2.500 entrevistas y, circunscrito a Castilla y León, pues ofrecemos 216 puestos de trabajo y vamos a realizar durante esos dos días 480 entrevistas. Es cierto, es decir, la afirmación vuestra es correcta. Nosotros esta es una ciudad enfocada a colectivo vulnerable, donde priorizamos la contratación de personas en situación de exclusión social, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género, con la particularidad de que ofrecemos puestos de trabajo en directo. Es decir, si un candidato es idóneo, pues directamente se ofrece un puesto de trabajo para incorporarse a la compañía en fechas próximas.
La verdad es que es muy interesante, sobre todo esta oportunidad que nos estás explicando, Íñigo, que gracias a esos intermediarios como Cruz Roja, que acabamos de tener a su presidente, pues han escogido, ¿verdad?, y elegido a las personas que están hoy haciendo esos encuentros virtuales a través de videoconferencia, bueno, pues para cubrir esos diversos puestos de trabajo de diferentes sectores. ¿Cómo está yendo la mañana? Porque sabemos que ha sido hoy y será mañana de 9 a 3 de la tarde, y bueno, queremos saber si aquí en Valladolid hay varios puestos que entran dentro del perfil de las personas que estáis buscando.
Correcto. A nivel nacional estamos ofreciendo ahora mismo, hemos llamado ya 150 contratos aproximadamente en la hora de mañana. Bueno, pues la verdad es que la mañana está transcurriendo perfectamente bien, ¿eh? O sea que no está habiendo novedades. Pues cuando haces una feria virtual, pues siempre puede existir algún problema técnico cuando pones en conjunción tantos técnicos de selección con tantos candidatos, pero realmente toda la parte técnica, bueno, la hacemos a través de una herramienta propia, llevamos diseñando ya mucho tiempo, y bueno, pues la verdad es que la marcha de todos los procesos y todas las entrevistas está resultando plenamente satisfactoria.
¿Qué es lo que buscáis? Porque estamos hablando de diversidad de puestos: enfermeros, operarios de mantenimiento, uh-huh, jardinería, auxiliares de ayuda. No sé qué perfil a lo mejor es el que estáis buscando en concreto, aparte de pertenecer a sectores de o situación de vulnerabilidad. Gente, entiendo que con muchas ganas y sobre todo ganas de salir de esa situación, ¿no?
Correcto, efectivamente. Buscamos básicamente los perfiles que acaba de decir. Perfiles vinculados a limpieza, mucho perfil sociosanitario, auxiliares de domicilio, perfiles de jardinería, pinches de cocina, Bueno, efectivamente, nosotros sí que tenemos demostrado en la compañía que este tipo de perfiles, al tener una empleabilidad menor y al no tener tantas oportunidades como puede tener la persona, realmente saben aprovechar muy bien su oportunidad, adquieren, bueno, entran con nosotros a trabajar, pues sí que, bueno, pues hemos sabido a lo largo de todo este tiempo pues que aprovechan su oportunidad y tienen un nivel de compromiso altísimo con nosotros, ¿no? Eso nos ha llevado a tener más del 12% de personas pertenecientes a colectivos vulnerables en la compañía. Realmente dentro de Clece forma parte de nuestro ADN por completo.
La verdad es que por lo que nos estás explicando, Íñigo, ya no solo lleváis tiempo trabajando con ellos, sino que entendéis y sabéis perfectamente los resultados que tiene el contratar a personas dentro de bueno, pues esta situación, de estos sectores, y que esperemos que realmente también, tanto hoy como mañana, de aquí de Valladolid salgan muchas personas contratadas y que salgan de esa situación gracias a vosotros. Así que gracias por poner en marcha desde Clece este Clece Emplea, por dar la oportunidad a estas personas que, como bien dices, si no, no tendrían tantas oportunidades, y sobre todo por creer en ellas, que yo creo que es algo que es lo que las impulsa para continuar en este camino. Así que muchísimas gracias, Íñigo Camilleri, director de Selección, Desarrollo e Igualdad de Clece, por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en...
Y tenemos que seguir hablando de uno de los sucesos más trágicos y que más hemos comentado tanto aquí en COPE Valladolid como en el resto de medios nacionales. Estamos hablando del caso de Esther López, y es que el principal sospechoso de la desaparición y muerte de esta vecina de Traspinedo ha solicitado por escrito al juez del caso el sobreseimiento de estas actuaciones y de archivar, porque dice que no hay ninguna prueba contra él y ni siquiera se ha podido determinar que detrás de lo ocurrido haya delito o un mero accidente. Por eso vamos a saludar ya al abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Guillermo, cuéntanos en el punto en el que nos encontramos, porque es verdad que cada poco se habla del caso de Esther, pero con muchas incertidumbres, muchas dudas acerca de todo lo que está conllevando esta investigación. ¿Qué supone que el principal sospechoso, que Óscar, haya pedido archivar la causa y sobre todo que acuse a la Guardia Civil de estar yendo detrás de él, ¿no? Es lo que ha dicho.
Sí. Bueno, no tiene mayor trascendencia. Es una legítima defensa de quien está sometido a un procedimiento judicial, porque evidentemente la inocencia es lo primero que le defiende y, por tanto, es la parte acusadora o la parte investigadora, en este caso la Guardia Civil, quien debe aportar las pruebas de su culpabilidad. En este caso, yo creo que el recorrido de su escrito no va a ser mucho, porque estamos a la espera de un informe que resuma todos los indicios y pruebas directas que existen en la causa, y porque es algo que él ya ha puesto en manifiesto en otras ocasiones, y yo he tenido ocasión de decirlo también en otra ocasión, es que nunca se ha llevado a cabo una investigación sobre él. Es que en la investigación que se llevó a cabo sobre todas las personas y sobre todas las pruebas que iban surgiendo, él aparecía siempre en el medio, y eso es muy diferente.
¿Qué ahora mismo hay en el caso o qué está pensando en el caso para mantener abierta la causa y que también se haya pedido esa prórroga de 6 meses?
Bueno, Guardia Civil estaba rematando una serie de diligencias que tenía pendientes, y como la jueza de instrucción les había solicitado un informe resumen, vamos a llamarlo así, pues están elaborando también ese informe que hile todos los indicios que hay. Con lo cual, estas son las dos cuestiones que nos tienen ahora mismo en vilo: terminar con las diligencias de investigación que quedaban y realizar este informe.
Pero siempre es verdad que ante esas pruebas que nos estás explicando, el informe ese que falta, siempre se ha encaminado a incriminar a un único sospechoso, ¿no? A Óscar, que es lo que se decía. Y todavía también estamos todos expectantes a ver qué es lo que pasó en ese relato de lo ocurrido el 3 de enero del 2022. No sé si ya se ha avanzado en algo.
Sí, no, no, lo que sabemos, lo que pasó es, sí que lo sabemos, pasó que este se montó en un vehículo que era el de Óscar y nunca más se la volvió a ver con vida. Sabemos que ese vehículo hizo una serie de movimientos, que lo que sufrió fue un atropello y que la única persona que estaba allí cerca era Óscar. O sea, sabemos muchas cosas. ¿Qué sucede? Que los delitos que se producen en la intimidad de dos personas, pues solo ellas dos lo saben. Aquí no tenemos testigos, pero tenemos muchísima tecnología que nos permite recrear perfectamente lo que sucedió y tenemos desde siempre pruebas indirectas que son muy válidas. Y sobre todo, una cosa esencial, que es que la última persona que ve con vida a la víctima, a la persona fallecida, no sabe dar una explicación plausible de qué hizo y por qué lo hizo. Entonces, con todos los elementos, entiendo que deberíamos ir a juicio en un periodo breve de tiempo.
¿Cuándo se va a producir ese juicio si finalmente se celebra? Porque, claro, nos estás hablando de muchas cosas que se saben, que se tienen, sobre todo pensando, Guillermo, en la familia, en intentar esclarecer todas las causas y sobre todo, apagar mínimamente ese dolor que tiene que ser para ellos desgarrador, no tener claro lo que le sucedió a Esther ese pasado 3 de enero. ¿Pero qué es lo que se tiene y qué hace falta para que se celebre ese juicio?
Bueno, hace falta, ya que la jueza cierra la instrucción, que ella determine, bueno, no que determine, sino que examinando la causa decida si existen elementos objetivos de la comisión de un delito, sea el que sea. Y a partir de ahí, que nos dé traslado a las acusaciones, en este caso a mí y al Ministerio Fiscal y a un letrado que se ha personado por los padres de Esther y presentemos acusación si es que queremos presentar acusación. Entonces, lo normal será que exista una acusación y con eso iríamos a juicio.
Porque sí que es verdad que hasta la fecha creo que solo se estaba como acusadora particular la hermana, ¿verdad? Pero los padres se han sumado a esa causa. ¿Por qué?
Bueno, porque es natural. O sea, ya estamos al final. Ellos han podido también digerir un poco el dolor de la pérdida. Ya se pueden enfrentar a esto y han tomado esta decisión de ir adelante también como acusación.
¿Cuándo se sabrá, cuándo está ese informe final del que nos hablabas, Guillermo? ¿Cuándo se sabrá también si finalmente se va a celebrar ese juicio? ¿Y qué se está buscando, sobre todo?
Bueno, estamos pendientes todos de ese informe. ¿Cuándo estará? No lo sé, porque esto es una cuestión de los investigadores, que evidentemente no tienen solamente esta causa. Pues la limitación de medios que sufrimos en la Administración de Justicia pues es evidente, y en casos tan relevantes se nota, ¿no? Pero sé que el grupo de Guardia Civil está haciendo un esfuerzo grande de personas y de material para terminar. Entonces, no lo sabemos. Y acto seguido iría al juicio. Pueden suceder muchas cosas. Pueden suceder que tras ese informe la Fiscalía pida nuevas pruebas, que nosotros interesemos también nuevas diligencias. No lo sé. Podemos no interesar nada, ir directamente a juicio. Pueden suceder varias cosas. El momento exacto está cerca, pero no se le puede poner una fecha.
Guillermo, ¿y estáis conformes y sobre todo a gusto con todo lo que se ha hecho hasta ahora, con cómo se está llevando a cabo la investigación, con todas las prórrogas, con cómo se está, bueno, pues llevando a cabo este caso?
Sí, bueno, yo tengo, a ver, en un primer momento nosotros nos planteamos, porque sabemos lo que estaba diciendo, que hay una cierta limitación de medios, nos planteamos el ser capaces de llevar a cabo todas estas pruebas de manera privada. Porque normalmente Guardia Civil no hace unos informes tan detallados como ha hecho en este caso, que lo ha tratado con mucho cariño y ha hecho un informe especialmente detallado. Con lo cual, en ese campo, perfectamente satisfechos y reconocer la labor de la Guardia Civil. Y desde el juzgado, pues tenemos nuestras discrepancias, son discrepancias procesales, el derecho se interpreta en un sentido u en otro y ya está, ahí se queda. Pero el resto creo que ha sido un magnífico trabajo.
Pues de verdad que seguimos todos expectantes para saber cómo va a terminar este caso de Esther López. Yo creo que la Guardia Civil ha tratado con mucho cariño y estamos todos pendientes por ese cariño que se ha creado en torno a esta vecina de Trasvinedo, a su familia y sobre todo, bueno, pues también a todo lo ocurrido que todos vivimos con tanta intensidad hace ya año y pico. Gracias de verdad, Guillermo, por haber estado con nosotros y seguiremos hablando seguramente. Un abrazo.
Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Ay, 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 ay.
Y vamos a hablar ya con nuestro compañero Jesús Asenjo, continuar a hablar de temas legales. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Un placer saludarte para hablar de las novedades que hay en la ley de arrendamientos urbanos. Cuéntanos.
Sí, mira, vamos a ver. A raíz de la nueva, bueno, no exenta de polémica, ley de vivienda que hemos tenido muy recientemente aprobada, correctamente la ley 12/2023, obviamente ha traído consigo novedades en materia de arrendamientos urbanos. Es decir, que esta ley de vivienda obviamente arrastra, por decirlo así, a toda la legislación aplicable a la cuestión del arrendamiento. Vamos a ir básicamente con los principales cambios en materia de arrendaticia para que nuestros oyentes se hagan un poco a la idea de que a partir ya del 26 de mayo, estos contratos de arrendamiento que se celebren van a tener ya, por decirlo así, se van a tener que incluir estas nuevas condiciones. Vamos a ver, en primer lugar, una de las novedades es que va a existir una información mínima antes de poder formalizar el contrato de arrendamiento, es decir, que en el artículo 31 de la nueva ley de vivienda, en este caso, la persona que esté interesada en arrendar una vivienda podrá requerir, antes de formalizar el contrato de arrendamiento, la siguiente información, ¿no? Es decir, identificar al vendedor, al arrendador, las condiciones económicas de la operación, las características esenciales de la vivienda, como puede ser el certificado de habitabilidad, la acreditación de la superficie útil construida de la vivienda, antigüedad del edificio, servicios e instalaciones, certificado de eficiencia. Es decir, el artículo 31 lo que trae es que, una cantidad de información bastante precisa y bastante abundante, por lo que podemos ver en este artículo, antes de, de formalizar, en este caso, el contrato de arrendamiento. Otra de las novedades es la cuestión de las famosas prórrogas del contrato de arrendamiento, que muchas veces son bastante polémicas también, y muchas veces la interpretación se hace compleja. ¿Qué ha traído consigo este cambio normativo, este cambio legislativo? Que se ha modificado el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y antes se establecía una prórroga, en este caso de 3 años, una vez que se cumplían los 5 años para el arrendador cuando era persona física, o 7 años, en este caso, si es persona jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la nueva ley que trae son nuevas prórrogas, es decir, en el apartado 2 y en el apartado 3 de la ley de arrendamientos urbanos, del artículo 10 de la ley de arrendamientos urbanos, lo vamos a encontrar que, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad social y económica, que esta situación la van a despachar, por decirlo así, los servicios sociales, que emitirán un informe de la situación de cada persona, en este caso, en cuanto a su cuestión social y económica, se va a poder establecer a mayores de estas prórrogas, a lo mejor un periodo máximo de 1 año, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos dentro del mercado, una zona de mercado residencial tensionado, hablaremos en próximos programas de qué es esto de la zona residencial tensionado, porque es verdad que está trayendo bastante polémica o bastantes dudas, ¿no? En este caso, a todos los ciudadanos, porque es una cuestión un poquito densa, ¿no? Pero en este caso se podrían incluso ampliar, cuando se dan situaciones de esta índole dentro de esta zona de mercado, se podrían dar incluso nuevos periodos máximos, incluso de 3 años nuevos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que también depende de la administración, que tiene que decir cuál es una zona tensionada o no. Esto está en pañales, Marta. Entonces, vamos con un poquito de prudencia, ¿no?
Vale.
Respecto a la renta del alquiler de la vivienda. Una de las novedades es que el pago se va a tener que hacer ya a través de medios electrónicos, ¿no? Es decir, que hoy en día prácticamente todos estamos utilizando nuestras aplicaciones y demás del banco. Sí que es verdad que todavía hay personas, sobre todo las personas quizás más mayores, ¿no? Que obviamente este cambio generacional tan grande que hay las tecnologías y demás, por desgracia, no saben utilizar estos medios. Y sí que se podrá efectuar el pago en metálico cuando estas personas obviamente no manejen estos medios tecnológicos, les podrá pagar en metálico y siempre la vivienda arrendada, es decir, mediante el pago, y se tendrá que expedir siempre el recibí correspondiente, es decir, te pago 500 euros, pero tienes que expedir un recibí para que quede constancia del pago, ¿no? Como se ha hecho hasta ahora, sin ningún problema, pero siempre y cuando sean personas que, por lo que sea, no manejan medios electrónicos.
Uh-huh.
¿Cómo se determina la renta de importe? Sencillo, se pacta libremente, salvo en los sitios, en las zonas que se vayan a considerar zona de mercado residencial tensionado, ¿vale? Que ahí no se podrán superar unos límites. Habrá que estar a las viviendas que en los 5 años anteriores, al 26 de mayo del 23, venían siendo arrendadas, o las que no. Esto ya es un poquito más extenso, sé que no andamos muy, muy bien de tiempo y tampoco nos podemos estar. Pero bueno, estas dos cuestiones, sobre todo la ley de, en el artículo 17 de la ley de arrendamientos urbanos, Marta, nos viene bien especificado, sin perjuicio que en próximos programas podamos pues abundar un poquito más o centrarnos un poquito más en este artículo. ¿Qué es una zona de mercado residencial tensionada? Bueno, esto lo va a determinar obviamente las administraciones, tanto autonómicas en este caso como o municipales, los ayuntamientos, y se comunicará a la Secretaría General de Agencia Urbana y Vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que irá publicando la relación de dichas zonas tensionadas. Se van a considerar aquellas en las cuales exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población o en condiciones que la hagan asequible para su acceso a al mercado y que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de ingresos medios o de la renta media de los hogares. Es, como puedes ver, aquí hay que echar muchos números y va a ser una cuestión bastante compleja, como yo insistiendo. Y, bueno, para el precio del alquiler de la vivienda, pues haya experimentado los 5 años anteriores, pues, bueno, pues una serie de porcentajes del crecimiento, una serie de puntos superior al porcentaje del crecimiento acumulado del IPC. Es un poco follón, Marta, necesitaríamos un poquito más de tiempo para explicar. Rápidamente, ya para ir terminando, ¿cuándo se considera que el arrendador es un gran tenedor? Por ejemplo, la famosa polémica también con el tema de que es un gran tenedor, pues un gran tenedor son aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Bueno, también podríamos hablar un poquito más a fondo porque, bueno, también entrarían aquellos titulares de 5 o más inmuebles en situaciones particulares de entornos del mercado residencial tensionado. Esto del mercado tensionado es muy... sí, lo del mercado tensionado tendríamos que dedicar un programa entero, quizás dos, para explicar bien y todas las consecuencias, ¿no? Pero esto ya digo que va a quedar un poquito a expensas de lo que nos digan las administraciones, que nos dirán cuáles son las zonas, ¿no? El tema famoso del IPC. No se va a aplicar el IPC porque ahora se va a establecer un nuevo índice que se va a definir supuestamente antes del 31 de diciembre del año 24, pero mientras tanto no se publique este nuevo índice, durante el año 2023, solo se podrán actualizar con una actualización máxima del 2%, y para el año 2024, de un máximo del 3%, ¿vale? Hasta que tengamos este nuevo índice. Pues... ¿quién paga los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato? A partir de ahora, siempre el arrendador, Marta.
Vale, pues anda que no ha cambiado, anda que no hay novedades y que es complejo este tema, que si quieres en más ocasiones podemos hablar más en profundidad.
Sí, vamos a profundizar un poquito más en cada cosa. Perfecto. En próximos programas, Marta, son pinceladas porque esto acaba de echar a andar, realmente.
Pues seguro que hay mucha gente que las ha ayudado hoy, pero que vamos a seguir desarrollando esta nueva ley de arrendamientos urbanos. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, gracias Marta, buen día.
Y por supuesto vamos a hablar ya también de nutrición y de salud, como hablamos cada 15 días con Roberto Ramiro. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros para hablar hoy de algo que seguro muchos vallisoletanos han escuchado hablar, de la vitamina D. Yo, por lo que siempre he entendido, aquí en Valladolid, pues prácticamente todos durante una determinada época del año tenemos falta de vitamina D porque, por lo que yo tengo entendido, se asocia con el sol. Pero tú hoy nos vas a hablar de todas las causas por las que se tiene baja la vitamina D.
Exactamente, sí. Cuéntanos. La vitamina D, como muy bien has indicado, una de las causas por las que se tiene muy bajita es por una falta de exposición solar. Uh-huh. Tenemos muchos meses de invierno en Valladolid, la latitud a la que estamos, y es una de las causas por las que cae, ¿vale? Entonces, pues es tan fácil como ahora en junio, que tenemos muchas horas de luz, exponernos de manera siempre prudente, durante 10-12 minutitos de día, esa radiación solar que va a activar a nivel biológico la vitamina D. Todos tenemos circulando vitamina D en sangre, pero está inactivada. Y los rayos ultravioleta lo que hacen es activar y que genere una función dentro de nuestro cuerpo.
Uh-huh. Vale.
Entonces, la primera sería pues exponerse al sol, 10-12 minutos, siempre prudente, nunca en las horas centrales del día, que ahí hay mucha radiación. Pero todos los días, 10-12 minutos, intentar salir con camiseta manga corta, que no sea en el pecho, en el cuello, en las piernas, ponerse a nivel tejido piel, que nos den bastantes zonas, el sol.
Vale, esta sería la primera. 10-12 minutos, que siempre al final parece que tenemos que ir a la playa a tomar el sol, pero no, también dando un paseíto si nos puede activar la vitamina
D. Como he dicho, de manera prudente, no habrá centrales y sin ponernos crema, porque si yo me pongo un factor protección 50 y me pongo 8 minutos al sol lleno de crema, pues obviamente voy a bloquear esa absorción solar, o sea, 10-12 minutos de manera prudente y midiendo las horas centrales cuando más calor hay.
Vale.
Luego, en segundo paso tenemos la alimentación. Si estamos comiendo alimentos ricos en vitamina D o no estamos comiendo alimentos en vitamina D, ¿vale?
Vale.
En colación a esto, ¿cómo podemos, qué alimentos o cuáles son principales fuentes de vitamina D?
¿Cuáles?
Tenemos legumbres, frutos secos, frutas, verduras de hoja verde, carnes, pescados, leche y granos enteros. A eso serían fuentes muy diversas de vitamina D. Difícil no consumir legumbres, frutos secos, leche, fruta, lechuga, espinacas. Al final están en nuestro día a día, con lo cual tener déficit a nivel alimenticio es difícil.
Vale.
¿Vale? Luego, la tercera, un exceso de grasa corporal. Lo que ocurre en gente que tiene mucha obesidad, ¿vale?, es que el tejido adipositario secuestra la vitamina D en su interior, no deja que salga fuera de ella, con lo cual los niveles de vitamina D circulantes disminuyen. Y eso se ve en gente con un exceso de grasa corporal. Hay un secuestro adipositario a esta vitamina.
Vale.
Y para eso, el perder peso será fundamental para que se libere esa vitamina D al torrente sanguíneo.
Vale. ¿Qué más?
Esa sería la tercera. La cuarta.
La cuarta.
Sería un déficit de magnesio. Se calcula más o menos que un 80% de la población tiene déficit de magnesio. Y el magnesio es clave en la metabolización de esa vitamina D.
Fíjate, ¿vale?, todo está relacionado siempre.
Sí, al final el cuerpo trabaja de manera equilibrada, con muchas enzimas, sustratos de la mano, y si uno baja, ve afectado ciertas acciones biológicas y necesitamos subirlo. Y el magnesio trabaja junto a la vitamina D, con lo cual, si hay un 80% que tiene déficit de magnesio, pues tendrá problemas a la hora de metabolizar la vitamina D, ¿vale?
Vale.
Luego, el envejecimiento. Con la edad perdemos enzimas que metabolizan esta vitamina, ¿vale? Como, por ejemplo, el citocromo P450. Con la edad vamos perdiendo capacidad de metabolizar esta vitamina, con lo cual, es como siempre se dice, vamos cumpliendo años y las cosas empiezan a funcionar un poquito menos bien, por así decirlo.
Sí.
Es normal, ¿vale?
Vale.
Y luego hay otro factor que sería genético. Tipo de piel, polimorfismos genéticos, alteraciones en la vitamina D, como he dicho anteriormente. ¿Vale? Esto sería ya lo más raro. Al final, el resumen de todo esto es que si yo como alimentos ricos en vitamina D y me expongo al sol y tengo suficiente magnesio en el cuerpo, mis niveles de vitamina D van a ser normales. ¿Vale? Es fácil cumplirlo, y más en un mes de junio, cuando el sol está ahí, claro, tenemos muchas horas de luz, vamos a las piscinas o a la playa, estamos de vacaciones y tenemos más tiempo libre.
Vale.
¿Vale?
Pues yo
porque
creo que...
Sí, siempre se dice, cuidado con el sol,
sí,
pero la exposición al sol es fundamental para la salud, no solo para la vitamina D, para la salud en general.
Como siempre, todo con cabeza, con medida y con precaución, se puede conseguir un beneficio de algo que también puede ser perjudicial en cuanto a, muchas veces nos lo han dicho los dermatólogos, pero también es saludable y tenemos que tener esa exposición al sol para conseguir esa vitamina D tan necesaria y que está tan baja aquí en Valladolid, y que con esos 6 puntos Roberto nos ha dado las claves para conseguirla elevar. Así que muchas gracias, Roberto, como siempre, un beso muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es momento ya de ponernos el delantal, siempre con ella, con Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues aquí, deseando escuchar ya tu receta en este estrenado mes de junio, para que, ya que seguramente muchos están pensando en cuidarse más, en comer más ligero con estos calores que apetecen otras cosas, escuchar qué consejo nos has traído hoy.
Pues hoy vamos a preparar una ensalada campera para ir ya entrando en, en agujas, como digo yo, y a ver la línea, a ver dónde no, a ver dónde nos llega la línea del mes y del verano. Pero bueno, lo que digo siempre, ensaladas variadas, abrimos la nevera a ver qué hay, a ver qué tenemos, y como hay que aportarle también más alimento para que sea a lo mejor incluso plato único, pues vamos a empezar por una ensalada campera que únicamente tendríamos que tener hecho de antemano, digamos, sería cocido unos huevos y unas patatas que las cocemos con su piel para que tengan más sabor. Cuando estén cocidas, las pelamos, las partimos en trozos y si las queremos reservar, las ponemos en un tupper con una servilleta o papel de cocina un poquito húmedo y tapado para cuando tengamos que hacer la ensalada, ¿vale?
Uh-huh.
Tenerle un previo. Y los huevos cocidos y pelados también de previo. ¿Que tenemos prisa? Venga, zumbando, vamos con la ensalada. Toda la patata partidita así que entre en la boca. El huevo cocido a cuartos, tomates partiditos también, todos los trocitos que entren en la boca. Pondremos tomates troceados, pondremos aceitunas, pondremos unas judías verdes, aunque sean de bote, pueden ser perfectamente de tarro de cristal, lo ponemos a escurrir. Podemos ponerle cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y una lata de atún. Y hasta ahí sería las ensalada campera tal cual la conocemos,
sí, la
y tal cual prácticamente lo hacen en todo el mundo, ¿sabes?
Uh-huh.
De ahí en adelante le podemos meter fruta, le podemos tener algo que esté por ahí ya que haya que gastarlo, le podemos poner unas sardinitas en lata, le podemos poner anchoas, le podemos poner unos rabanitos, unos pepinillos, en fin, la imaginación al poder. Quiero decir que una ensalada rica, ¿y cómo la vamos a potenciar? Con un aliño con chispa. No siempre solo el aceite y vinagre, ¿no? Tú eres de aceite y vinagre, ¿que sí?
Yo sí, pero me gusta también mucho, que sí. Eso a mí de ensalada fenomenal, hacer la salsa esta agridulce, que
claro,
eso claro, a mí, por ejemplo, me encanta, o la de miel mostaza, y que eso. Tengo que aprender todavía a hacerla.
Nada, todo sencillo es ponerse miel, mostaza, ponerle unos vinagres diferentes, divertidos, uno de frambuesa, uno de manzana, o de lo que sea, un poco innovar ahí, hacer un poco emulsionar con ya te digo, con un poquito de mostaza, un poquito de mayonesa incluso, incluso un poquito de ketchup, las especias, echar ahí pues un comino machacao, un poquito curry, les hay buenísimas. Además ahora con toda la variedad de salsas que tenemos preparadas, que tienen mango, que tienen curry, que tienen unas especias increíbles, ya no de aquí, sino de otros mundos, como digo yo, son sabores riquísimos. Entonces hay que aprovechar este verano a cambiar las ensaladas y a cambiarles el aliño, sobre todo, que le da un toque increíble, increíble. Entonces de una ensalada sosa, incluso de tomate, lechuga, huevo cocido, no sé qué, le hacemos totalmente diferente. Son los complementos que llamo yo que hacen en una persona que se viste y se arregla, que está maquillada, que está peinada, que está perfumada, que está con sus complementos, sus pendientes, sus aros, sus pulseras, su todo, pues eso es la comida, corazón. Todo perfecto.
Pues es
ahí le vamos a iniciar este verano y vamos a ir a full, con las ensaladas y con los aliños y con las cosas diferentes.
Me parece fantástico, pero es verdad que es que esa imaginación, esa visión de arreglar una comida la tienes tú y poca gente más. Miriam también es otra de las que se os da muy bien cocinar y que tenéis esa capacidad de creatividad en la cocina, y que a personas como a mí, que no se nos dan tan bien, la verdad es que siempre me quedo con la boca abierta y digo, claro, como no se me acordó antes, porque esto solo lo tiene las personas que tienen ese toque especial como tú. Mercedes, gracias, un beso muy fuerte.
Pues venga, ahí ahondaremos en ese estar para coger lo que tú quieras de casa, que haya, y ahondaremos ahí para que se te ocurran más cosas.
Venga.
Marta, un saludito.
Un beso,
adiós. Hasta luego.
Desde hoy, Valladolid se va a convertir en la capital del flamenco. ¿Queréis saber por qué? Pues quedaros con nosotros.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid. Calle Santuario 7. La Salle. Un proyecto de futuro.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante. El momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 5 al 11 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Y es que nos gusta en Valladolid lo flamenco, por eso vamos a celebrar desde hoy mismo y hasta el sábado, día 10, esas jornadas flamencas Ciudad de Valladolid en el Lava. Arrancan hoy con una grande, recordando a Marchena, ese homenaje a Pepe Marchena de la cantadora Sandra Carrasco, que es la que va a estar aquí en Valladolid. Y quien organiza todo esto y quien hace posible de nuevo estas jornadas flamencas, ya 19 años, es Juan Herrero. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Ahora nos ponemos el traje de flamencos y vamos a disfrutar, ¿verdad?, de la ciudad de Valladolid con estas jornadas flamencas que, como digo, hasta el día 10, pues en el Lava se va... Vamos a traer este arte que tenemos en España hasta Valladolid porque nos gusta y mucho, ¿eh?
Así es, pues ya ves, vamos enlazando unos proyectos con otros, sí. Y que no pare porque eso es lo que proyecta esta ciudad y que siga siendo así. Y efectivamente, esta semana, hoy ya, empezamos en las jornadas flamencas con este primer recital de la cantadora Sandra Carrasco y el guitarrista David Arajal, y con un recital dedicado, como bien has dicho, a Pepe Marchena, al niño Marchena, como se le llamaba, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes de aquella época que llamaron la ópera flamenca.
Y hoy empezamos así, pero tenemos todavía varios días con grandes guitarristas, reputados cantadores, bailadores, que van a subirse al escenario del Lava. ¿Cuál es la programación? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Pues bueno, pues desde hoy hasta el sábado. Bueno, hoy, como os digo, con este recital que abre con estas dos jóvenes talentos del flamenco, tanto Sandra Carrasco como el guitarrista David Arajal. Porque las jornadas este año es lo que hacen es juntar a jóvenes talentos del flamenco con figuras reputadas. Otro joven será mañana, que es José el Berenjeno, criado en una familia también muy 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 vinculada al cante flamenco de Jerez, la familia de los Carpio, y bueno, y con referentes y a los que sí que recuerda en su cante, como Antonio Mairena o Manolo Caracol. Uh-huh. El jueves ya llega la experiencia, llega la sabiduría al escenario con la Tana. La Tana, recordemos que estuvo durante casi, bueno, buena parte de toda su carrera la hizo junto a Paco de Lucía. Uh-huh. Paco de Lucía decía que era una musa para él del cante. Y bueno, pues con ella, con su sabiduría y con su saber estar, pues nos trae un recorrido de cantes tradicionales que lleva insertado en las venas, la Tana. Uh-huh. Y el día 9, Pues llega también otra de los actos que ya son parte troncal y que fueron el origen, además, de esta jornada flamenca, sí, hace 19 años, sí, cuando las fundó Pedro Sanz, que son las pruebas selectivas del Festival Internacional del Cante de las Minas. Esto hay que recordar que, aparte de lo que se hace en la Unión, no, pues hay tres sedes donde se llevan a cabo pruebas selectivas en la geografía española, y una de ellas es Valladolid, y en este caso serán cuatro los finalistas, tres de cante y uno de guitarra, que optarán o que pretenden optar a participar en la final que se llevará a cabo en el emblemático antiguo mercado público de la Unión los días 9, 10 y 11 de agosto. Y esa misma noche pues tenemos quizá ese concierto más gitano, más flamenco, que siempre es la trasnoche flamenca, y cómo no, lo hacemos con Raúl Montesinos, uno de los mayores representantes del cante gitano andaluz, y que fue lámpara minera en el año 2004. Y ya cerraremos el sábado con un programa doble que viene de la mano de la veterana también, Yamara Rey, una cantadora que ha triunfado en grandes eventos a nivel nacional e internacional, como la Bienal de Flamenco de Sevilla o la de Jerez. Y en la segunda parte ya es una parte dedicada al baile, y es una joven talento en este caso, que es Águeda Saavedra, que tras desarrollar su carrera con Daniel Doña, Manuel Liñán, pues ahora ha emprendido su carrera en solitario y ya ha cosechado muchos éxitos. Tiene, por ejemplo, el Premio Revelación de Jerez, la Venecia Flamenca 2022, y ahora el día 6 de julio se presentará en el Teatro Real, pero bueno, antes pasará por la Jornada Flamenca Ciudad de Valladolid y por las Tablas del Lava.
Pues ahí es nada, vaya programón el que tenemos estos días en el Lava para todo el mundo que disfrute, que ame y que quiera ver y vivir el flamenco como yo creo que solo la gente que disfruta de este arte lo sabe hacer. Como decimos, ya están todas las entradas a la venta en esa página web de info.valladolid.es/Lava. Ahí se pueden coger las
localidades. Y en la taquilla del Lava también.
En la taquilla, por supuesto, también. Y disfrutar de esta programación ya 19 jornadas flamencas Ciudad de Valladolid en el Lava, lo que estamos disfrutando aquí en nuestra ciudad. Y esas pruebas selectivas para el Festival Internacional de Cante de las Minas, que también se fijan en Valladolid para coger a lo mejor de lo mejor. Así que muchísimas gracias, Juan, por haber estado un día más con nosotros.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí. Muchas gracias.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
¡Mala idea! Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
La Adoración Eucarística Perpetua te invita a la celebración del Corpus Christi el sábado 10 de junio a las 10 con una charla retiro en las Concepcionistas Franciscanas y a la posterior Eucaristía que ofrecerá nuestro arzobispo. El domingo día 11 a las 10 y media se celebrará la Eucaristía en la Catedral, seguida de la procesión del Santísimo por las calles de Valladolid. Acompaña a Jesús sacramentado en Valladolid.
Vamos juntos a... No decía yo que íbamos a tener sol todo el día y se ha nublado, no sé lo que va a pasar, pero sobre todo espero que sean buenos, pero sobre todo muy felices. Seguid contándonos ahora, vamos a seguiros contando todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.